porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Recuerda, nos puedes escuchar por Spotify, Google Podcast y Educar Chile. El tema que nos convoca hoy son las competencias digitales docentes. Es sabido que la pandemia provocó un remesón en la educación, pues las y los docentes tuvieron que volcar toda su creatividad e innovación para sostener los procesos educativos frente al cierre de los establecimientos. De este modo, hubo un auge de la innovación en prácticas pedagógicas a través del uso de plataformas educativas y tecnologías de la información y la comunicación. Las escuelas comenzaron a usar plataformas de videollamadas, gestión de aula virtual y redes sociales. De acuerdo con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, la pandemia representa un punto de inflexión en el sector de educación, donde el uso y la adopción de ciertas tecnologías podrían acelerar un proceso de transformación digital. Pero, ¿cuánto de todo lo que se movilizó en 2020 y 2021 habrá repercutido en las competencias digitales docentes y en la mejora de los aprendizajes integrales de los y las estudiantes? La empresa Evolution, que integra tecnología en ambientes educativos y capacita a los docentes que transforman sus aulas para preparar a sus alumnos en las habilidades del siglo XXI, se hizo esta pregunta junto a Google for Education y aplicaron un diagnóstico de competencias digitales en Chile. Este fue aplicado en 2021 a 3.507 profesionales de la educación en 329 establecimientos, lo que permitió identificar el nivel de competencias digitales que desplegaron los docentes durante el periodo de emergencia sanitaria y también las brechas existentes. Para conversar acerca de un interesante diagnóstico, estamos junto a Paulina Céspedes, directora de Educación Evolution Chile. Muy bienvenida, Paulina.
Muchas gracias, Andrea. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme a participar del podcast.
Muchas gracias a ti por acompañarnos y para poder entrar en materia, quisiera preguntarte en qué consistió y cómo se implementó el diagnóstico de competencias digitales realizado por Evolution y Google for Education.
Sí, es muy, muy interesante que estemos hablando de poder medir y poder saber dónde estamos ahora luego de 2 años de desarrollo digital que vivimos un poco por este contexto de la pandemia. Y antes de comenzar, Andrea, quería compartir que nosotros, nosotros como Evolution somos partner oficial de Google para la educación y trabajamos, estamos presentes en toda Latinoamérica, principalmente con sedes en México, en España y acá en Chile. Y nuestro foco es la transformación digital en todas las escuelas de Latinoamérica. Y en ese sentido es que, representando a Google como partner, es que trabajamos directamente con muchos proyectos con el Ministerio de Educación, en capacitaciones con la misma Fundación Chile, y así ya hemos trabajado con más de 10.000 docentes y más de 250 escuelas. Y dentro de ese marco de poder potenciar la transformación digital y la integración de la tecnología en las escuelas, es que nosotros, de la mano con Google, quisimos ofrecer al sector público poder tener una mirada de cómo están sus docentes luego de estos 2 años de pandemia. Y ahí es donde en este proyecto participaron alrededor de 329 escuelas, más de 3.500 docentes, lo cual nos permitió a lo largo de todo Chile poder, poder mirar de manera global cuáles son las competencias digitales que más se han desarrollado versus otras. Lo trabajamos en base al marco de competencias digitales de la Unión Europea Y el foco de este trabajo fue justamente poder, a través de la evidencia, poder tomar decisiones que pudieran apoyar la integración de la tecnología y apoyar el acompañamiento con los docentes. Eso a grandes rasgos de cómo se dio como el marco del proyecto. No sé si quisieras que te compartiera algún detalle más.
Te decía que, por supuesto, que hay muchos detalles más de los que nos quisiéramos enterar en relación a este diagnóstico. Creo que lo que tú esta como introducción que tú nos haces, que es importante, en el fondo, para seguir apoyando el despliegue de estas competencias digitales, ustedes toman como esta fotografía, ¿verdad?, que les permite saber dónde estamos como para tomar las decisiones de cómo seguimos. Quizás es importante para nuestra audiencia, a propósito de que tú nos mencionas que se basaron en un marco específico de competencia, señalar a qué nos referimos con el concepto competencia digital. Yo creo que antes todavía de entrar en los hallazgos, que por supuesto es muy interesante, creo que es bueno compartir con nuestra audiencia qué entendemos por competencia digital.
Sí, por supuesto, Andrea. La competencia digital involucra la habilidad digital y considera tres elementos importantes. Uno, por supuesto, lo instrumental. Es decir, la competencia digital sí tiene una relación con el instrumento digital. Entonces, poder conocer la herramienta, cómo se utiliza, básicamente los botones, dónde están, para qué se usan. Está la habilidad digital, que es ya cómo yo sé usar esta herramienta, cómo la despliego y cómo también discrimino, por ejemplo, cuál herramienta es adecuada para el fin en el que yo la necesito. Y la tercera es la actitud. Entonces, porque también la competencia digital involucra actitudes de descubrimiento, curiosidad, de resolución, la actitud hacia la resolución de problemas, por ejemplo, con estas herramientas. Entonces, la competencia digital involucra estos tres elementos y es bien importante el desarrollo de esta misma de manera, o sea, involucrando, mirando estos tres pilares.
Perfecto. Así podríamos hacer un resumen como conocer la herramienta, saber usar la herramienta y saber interactuar con la herramienta. De alguna manera la actitud tiene que ver. Perfecto. Entonces, muy bien, ya con eso fue lo que ustedes fueron a investigar. ¿Ah? ¿Cómo estaban los y las colegas respecto del conocimiento, del uso y de esta actitud frente a las herramientas digitales? Cuéntanos entonces, Paulina, ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Ya que tenemos esta concepción de competencia, ¿cuáles competencias ustedes encontraron más desarrolladas y cuáles encontraron que hay más espacio para desarrollar?
Dentro del trabajo que se realizó en el marco común de competencia digital docente, se evalúan 5 competencias. Voy a mencionar las 5 y luego voy a dar más detalles de cada una en particular. La primera que se evalúa es información y alfabetización informacional, que es una competencia que tiene relación, por ejemplo, si es que yo puedo discriminar fuentes fidedignas de información, cómo yo discrimino la información que consumo. Tiene varios grados de desarrollo, pero inicialmente eso es lo primero que se debería desarrollar en esa competencia. Luego está comunicación y colaboración, está creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. Estas 5 competencias tienen grados de desarrollo, son exactamente igual que los idiomas. Se miden en niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2. Y nosotros lo que este instrumento mide es el nivel A1, A2. Es decir, nosotros salimos a resolver la siguiente pregunta. ¿Tienen nuestros docentes, han desarrollado las bases y los fundamentos para poder desarrollarse en este camino de competencias digitales en estas 5 competencias? En base a este instrumento, nosotros medimos 4 directamente en la integración con la práctica pedagógica y resolución de problemas se mide de manera transversal. En este caso, los resultados cuantitativos están relacionados con información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales y seguridad. Para compartirte como que hemos tenido mayor desarrollo inicial, es decir, dónde estamos más fuertes en los fundamentos de estas bases para sentar estas competencias y luego cuáles serían las áreas de oportunidad, las que aparecieron, por ejemplo, como una de las que estaba desarrollada en un 60% fue información y alfabetización informacional. Digamos que en este periodo de emergencia sanitaria, los docentes tuvieron que salir a buscar la información, las herramientas, y hubo un despliegue bastante interesante en donde lograron en un 60% en la competencia básica, nivel básico, poder distinguir, poder definir cuáles son fuentes de información fidedigna, de dónde, cuáles son fuentes verídicas, cuáles no. Y eso es súper importante porque nosotros también estamos formando ciudadanos digitales con nuestros estudiantes y nosotros también lo somos. Una reflexión interesante es que es importante poner sobre la mesa que todos tenemos una huella digital. Por lo tanto, es súper importante saber discriminar qué es lo que consumo y qué es lo que no consumo digitalmente, porque por ende, dado lo que consumo digitalmente, también es lo que expreso digitalmente. Entonces, esa competencia es bien relevante en los docentes, puesto que queremos que nuestros estudiantes también sepan discriminar qué es lo que consideran verídico, qué es lo que no consideran verídico en el entorno digital. Luego, aparece como una de las áreas de oportunidad de desarrollo, comunicación y colaboración, que aparece con un desarrollo de un 45%, digamos cercano igual de todas maneras a la media, a la mitad de la competencia básica, lo cual esta competencia es bien relevante porque hoy en día en un estudio que hizo Google con The Economist, donde entrevistaron empresas de más de 50 países, les preguntaron cuáles eran las competencias más relevantes que necesitaban de los profesionales ahora en esta era. Y este estudio se hizo antes de la pandemia. Y una de las competencias, las dos competencias más importantes fueron trabajo en equipo y comunicación y colaboración. Entonces, hoy día, antes de, por ejemplo, idioma, por ejemplo, que estaba, pero aparecía en un cuarto nivel. Entonces, hoy día, poder comunicar, colaborar con otros en entornos digitales se hace fundamental. Y colaboración y comunicación está hoy día, bueno, en el 45, por lo tanto, tenemos un espacio todavía de desarrollo para poder consolidarlo. En el caso de creación de contenidos digitales, a mí esta es una competencia que en particular me llama mucho la atención, es una de las competencias que más me entusiasma porque creación de contenidos digitales hace converger al resto de las competencias porque es una competencia de por sí avanzada. Creación de contenido digital quiere decir de que yo utilizo distintas herramientas digitales en función de un objetivo o una intención que yo busco dentro de mi práctica pedagógica. Y estas herramientas digitales, como lo dice la palabra, también generan contenido. Pueden ser distintas herramientas, puede ser una pizarra digital, puede ser una presentación, puede ser un video, por ejemplo, si yo quisiera implementar la metodología de aula invertida. La competencia de creación de contenidos digitales habla de la integración, de la herramienta digital en la práctica pedagógica, porque la competencia involucra una intención. Por lo tanto, no es la herramienta porque obviamente nos encanta de que sea entretenido, de que provoque emoción en los estudiantes, de que esté conectado con su generación, con sus intereses. Sin embargo, también es importante, en esta competencia se refleja cómo yo la involucro en la planificación y el diseño de mi clase en base a un objetivo de aprendizaje. Por ejemplo, cómo yo discrimino, si yo quisiera desarrollar el objetivo de aprendizaje analizar distintos puntos de vista sobre un tema en específico, quizás en debate o algún tema en particular. Dependiendo, probablemente yo quisiera hacer algún tipo de debate donde pongan sus puntos de vista, puedan estos puntos de vista ser visibles y que pudiéramos discutir en un plenario, en el curso, con los estudiantes, qué les parecen los puntos de vista de los compañeros. Probablemente yo utilizaría una pizarra digital, donde ellos en post-it pudieran, porque es visible, en el fondo pueden, en línea, pueden ir poniendo sus puntos de vista. Pero, por ejemplo, si yo quisiera trabajar o poder saber cómo están emocionalmente mis estudiantes en un ciclo más pequeño, en primer ciclo, por ejemplo. Quizá una pizarra digital no sea la mejor herramienta porque ellos tendrían que escribir y eso implica que yo sepa verbalizar mis emociones. Entonces, quizá en etapas más iniciales, lo que serviría sería una presentación con dibujos o imágenes en donde ellos pudieran identificar la imagen con la que ellos se sienten identificados emocionalmente. Entonces, es por eso que la competencia de creación de contenidos digitales involucra identificar la herramienta con la intención. Y en esa estuvimos en un logro del 48% aproximadamente, también cercano al 50%, por lo tanto, es un área de oportunidad como muy auspiciosa en su desarrollo. Y por último está la competencia de seguridad, que tuvo un logro del 60% aproximadamente a nivel global. Y la competencia de seguridad sí habla de cómo yo, en un nivel básico, cómo yo cuido la información, cómo yo resguardo y sé qué comparto, qué no comparto, cómo cuido la privacidad de cómo yo interactúo. Todo ese tipo de resguardos, es importante que el docente las conozca, puesto que hoy día está además el tema muy en boca de cómo nos cuidamos, cómo cuidamos nuestra información, cómo cuidamos la integridad de los y las estudiantes en entornos digitales. Entonces, por eso es muy importante la educación del ciudadano digital y va muy de la mano con la competencia de seguridad. En esa también estuvimos sobre el 50% y comenté en un 60%. Por lo tanto, si uno quisiera hacer una conclusión global de estas cuatro, podríamos decir que hay dos en las que estamos sobre el 50%, que es información y alfabetización informacional y seguridad. Y hay otra en donde estamos cerca, que es comunicación y colaboración y creación de contenido digital, lo cual nos da un mensaje bastante positivo en el que estamos sentando ya las bases para poder desarrollarnos en este camino de desarrollo de competencias digitales que nos permite ahora nos permite como país y nos permite la educación también a los docentes, también los equipos directivos, poder transitar a este camino de la real integración de la tecnología en función del aprendizaje de los estudiantes.
Qué bueno esa última frase y necesaria, ¿no? De todas maneras, porque mientras te escuchaba, pensaba que uno va asumiendo, por ejemplo, el rol de Google en educación y de una empresa como Evolution en educación a partir de la misma experiencia de estos últimos dos años. Pero efectivamente no es tan evidente que Google, el buscador, la empresa, que diferentes sectores productivos, diferentes ambientes lo utilizan, no es tan evidente el apoyo que pueda tener específicamente en educación. Entonces, es interesante también cómo se han ido pensando estas herramientas en función, de una manera mucho más específica, en función de los aprendizajes de los y las estudiantes. Entonces, en el fondo, es decir, es una fotografía de competencias digitales, pero con apellido en educación. Y ahí, claro, cuando yo presentaba este diagnóstico que lo habían hecho ustedes junto con Google por la educación, como tú lo señalabas muy bien, tiene que ver con una intención más clara y también más precisa de poner estas herramientas al servicio de los docentes con el foco en el aprendizaje. Y entonces ahí van teniendo acepciones distintas y específicas también estas competencias, ¿no? ¿Verdad? Porque es saber utilizarlo, pero también utilizarlo para hacer que otros aprendan, que a lo mejor es distinto para lo que lo puede usar un arquitecto, una secretaria, otro perfil, digamos. O sea, el perfil docente tiene sus particularidades y creo que es muy interesante lo que tú nos estás contando, en que todo el trabajo de identificación de competencias, la identificación de herramientas, se hace de una manera muy específica, con foco en potenciar el aprendizaje de los y las estudiantes. Yo creo que eso es muy importante considerarlo, porque incluso puede que muchos de nosotros, profesores, profesoras, hayamos utilizado estas herramientas en otros espacios de nuestra vida cotidiana, de una manera muy, muy simple, ¿verdad? Y a lo mejor ahí serían otros los niveles de competencia, pero cuando uno piensa en ponerlas a disposición del aprendizaje, ahí la exigencia es otra. Yo creo que es importante también cómo identificar que aquí tenemos un desafío en la profesión docente respecto a cómo apoyamos los procesos de aprendizaje, pero además en un contexto de cambio, de digitalización en todos los espacios. Entonces, así, cuando tú nos hablabas, por ejemplo, del concepto de seguridad y de este ciudadano digital, uno hace como el link, en el fondo, que uno en la escuela, en el liceo, aprende a vincularse con otro, aprende las normas sociales, aprende a resguardar, aprende los límites, ¿verdad? En el lenguaje uno aprende a ubicarse cuando ocupa el lenguaje formal, cuando es un lenguaje más coloquial, más cotidiano, y con las herramientas digitales también tenemos que aprender lo mismo, y en ese sentido la escuela tiene que ser un espacio de modelaje y de habilitación para los y las estudiantes de una manera transversal, ¿verdad? Quizás no es decir la materia, hoy día vamos a ver cómo nos cuidamos en internet, sino más bien hacerlo. O sea, también tiene que ver con una capacidad de practicar, y ahí sin duda pensaba cuando tú mencionabas lo de la huella digital, todo el tema de la propaganda, cuando la gente dice que mágico, me están llegando ofertas de calcetines, y justo ayer yo le hablaba a una amiga que quería uno, o le di un like, le di un me gusta a una empresa de calcetines, y entonces ahora me llegan ofertas de calcetines, y eso parece mágico. Es muy importante que se aprenda y que se entienda cómo esa empresa de calcetines supo que tú estás interesado, etcétera, y así con mil cosas que pueden ser más complejas, también están las estafas. O sea, de alguna manera ahí tenemos que habilitarnos, y la escuela sin duda tiene que ser el lugar, la escuela y el liceo para ello, y nuestros profesores y profesoras tienen que contar con las herramientas para poder hacer esa guía integral, ¿no? Y cuando tú mencionabas lo de comunicación y colaboración, pensaba que ahí a lo mejor tenemos una oportunidad que va más allá de lo digital, porque así como hacía la relación entre la ciudadanía y la ciudadanía digital, uno también piensa en los espacios de comunicación y colaboración presencial, en la interacción humana, y también yo creo que tenemos algunos déficits, porque en general hemos tenido un sistema que ha estado más puesto en la competencia, por los resultados, por la asistencia de los estudiantes, entonces como que cada escuela tiene su propio fin, digamos, de salir adelante con mucha exigencia, y en ese sentido a veces los espacios de colaboración entre escuelas, por ejemplo, no son muchos, o a veces al mismo interior de las comunidades, porque no es una sociedad que en general tienda a la colaboración, y yo creo que uno de los aprendizajes que nos dejó la crisis sanitaria, además de que necesitamos apropiarnos más del uso de la tecnología, es que como humanos, humanas, necesitamos mayores espacios de interacción, comunicación y colaboración, porque los desafíos del siglo XXI no los imaginamos todavía, no nos imaginábamos hace 3 años ni el estallido social, no nos imaginábamos esta crisis sanitaria, y así pueden venir otras cosas en las que sin duda, estando coordinados y articulados, podemos mucho más. Y ahí pienso que la tecnología puede ser un tremendo aporte, porque si bien hoy día la fotografía nos dice que las competencias están descendidas, ahora ustedes tienen la información e imagino que propiciarán que esa competencia aumente, y las mismas herramientas que hoy día tenemos para construir un documento de manera colectiva, para poder interactuar con una presentación de manera colectiva, y quizás después poder analizar y reflexionar esa experiencia de crear en conjunto, que a lo mejor lo podamos hacer al revés, trasladarlo desde lo digital a lo físico, digamos. Así como hay muchas cosas que se trasladan de lo físico a lo digital, quizás también hoy día, dado el desarrollo que tenemos, lo digital puede ser un modelaje en relación a cómo tenemos que actuar en la sala de clases, trabajando colaborativamente con o sin tecnología, y la tecnología puede empujar eso. No sé cómo tú ves esta idea, Paulina, de aprovechar esta oportunidad de fortalecer esta competencia.
Sí, la competencia de comunicación y colaboración es maravillosa, y de hecho las herramientas de Google fueron creadas para poder fortalecer las habilidades, por ejemplo, el siglo XXI, en este caso, dentro de ellas está la comunicación, la colaboración, pensamiento crítico, la creatividad. Y en ese sentido, el ecosistema de Google para la educación presenta herramientas que son 100% colaborativas. Y eso ha sentado en aquellas escuelas que han declarado ya oficialmente estas herramientas como parte de sus herramientas para trabajar tanto con equipos directivos, docentes, estudiantes, apoderados. Se ha visto que las prácticas internas, o sea, se genera un cambio organizacional también dentro de la escuela, puesto que se acostumbran a que ya no hay que generar versiones de un documento y enviarse versiones adjuntas, sino que podemos desplegar una hoja de cálculo, un documento, una presentación colaborativa, y ahí podemos trabajar todos en conjunto, comunicarnos, porque tiene integrado un chat, ahí mismo podemos hablarnos, decir, oye, ¿qué te parece? La lámina 3, la lámina 4, y esto mismo, desde cómo lo viven los docentes con sus equipos directivos, se extrapola y se empieza a ver en los estudiantes, donde ellos mismos también empiezan a trabajar colaborativamente sus proyectos, y independiente de si están presencial o de manera virtual, lo que sí hemos visto es que siguen utilizando las herramientas, porque de repente cuando están trabajando de manera presencial y hacen alusión a un documento que estaban trabajando, se dicen, déjame en el chat el documento para que lo podamos ver más tarde, entonces el mismo celular buscan, se lo dejan. Entonces, bien interesante cómo ya la herramienta digital pasa a ser parte de las dinámicas de interacción presencial y se integran en función del desarrollo de poder potenciar el trabajo en equipo, la comunicación, como yo ya no, se acabó como el paradigma de que trabajo solo, sino que ahora trabajo siempre con otros. Entonces, esto es bien interesante como las herramientas digitales ya están, o sea, de hecho, la herramienta es algo que nosotros siempre mencionamos, las herramientas digitales no se crearon para la pandemia, se crearon para la presencialidad, para el mundo, al mundo como estaba antes, para eso estaban creadas, y bueno, y ahora, en esta oportunidad, este desarrollo que se logró, en esta emergencia sanitaria, está siendo bien relevante el poder poder consolidar estos aprendizajes que hoy día mostramos en este diagnóstico y poder extrapolarlos a focalizarlos al desarrollo de estas competencias en los estudiantes, pero por sobre todo inicialmente en los docentes y en las prácticas con los equipos directivos y con los liderazgos intermedios también.
Qué interesante lo que nos comentas de este círculo virtuoso y de esta visión de comunidad, en el sentido de que la experiencia práctica que tienen los y las profesores de poder generar actividades de colaboración y comunicación entre ellos y con su equipo directivo de manera, comillas, natural, se desplaza a los y las estudiantes porque se generan dinámicas en la comunidad educativa. Y ahí yo creo que ponemos un punto súper interesante porque en general se piensa o como la atención del aprendizaje o del uso de la tecnología en el aprendizaje tiene que ver mucho con la capacidad del docente. O sea, yo, Andrea, cuán competente soy y cómo yo lo puedo hacer bien o no en la sala de clases con mis estudiantes. Creo que la visión que tú nos compartes pone el desafío en la organización. Es la organización la que avanza hacia un proceso de digitalización, pero no solamente porque esté de moda, sin duda ahí la pandemia da un tremendo empujón, pero lo que tú nos empiezas a mencionar es una suerte de dinámicas más efectivas de trabajo, sin duda cuando tú mencionabas lo de las versiones de los documentos, la cantidad de tiempo que eso implica mejorar, optimizar, digamos, el poder trabajar en conjunto un documento, la creación, ir viendo lo que va haciendo el otro y sobre eso poder actuar, me parece que también ahí nos da una oportunidad de eficientar en un, respecto de un problema que tenemos de educación permanentemente, que es el tiempo, tanto el tiempo de la gestión pedagógica como el tiempo de la gestión institucional. Entonces, en el fondo, es una invitación a una comunidad que aprende, así como nuestros estudiantes tienen que aprender un montón de conceptos y habilidades para desarrollarse en el mundo actual. Nosotros, aun cuando adultos, profesores, directivos, asesores de la educación, también necesitamos seguir aprendiendo y generando este espacio que permite este aprendizaje. Entonces, desde esta idea del continuar aprendiendo y sobre todo no retroceder a prácticas que ya nos damos cuenta que están agotadas, te quería preguntar cuáles son sus principales acciones, ideas para poder fortalecer aquello que ya hemos logrado consolidar producto de esta crisis sanitaria, pero ya como tú decías, en un ambiente menos tensionado por la no presencialidad, ya con clases presenciales, ya con la posibilidad de encontrarnos. ¿Cuáles son sus estrategias para poder sostener este camino de la innovación hacia la digitalización de los procesos en educación?
Sí, es bien interesante el concepto de la sostenibilidad, puesto que si bien se hizo, como quien dice, un arranque, tuvimos el inicio y pudimos comenzar a desarrollar estas competencias digitales, nosotros lo hemos visto ya en distintos casos de implementación que hemos tenido, de cómo esto se ha logrado sostener en presencialidad. Por ejemplo, un punto importante desde el aula es la integración estratégica de la herramienta pedagógica. Ya no es la herramienta por la emergencia de cómo me comunico, sino que ahora, ok, yo estoy en presencialidad, conozco esta cantidad de herramientas, y cómo podría aprovecharlas para poder generar dinámicas didácticas dentro de la ejecución pedagógica que estén orientadas al objetivo de aprendizaje que se quiere lograr dentro del aula y además fuera de ella. Porque es bien interesante que ahora también algo que no, un espacio nuevo que apareció en la pandemia fue el espacio asincrónico. Entonces empezamos a conocer que el aprendizaje se expande del aula física. Hay un espacio virtual donde el estudiante puede volver a consultar la información, donde se le puede alojar material para que pueda reforzar, donde puede recibir retroalimentación. Entonces, hoy día, el poder sacar provecho a las herramientas, por ejemplo, en este caso como Google Classroom, que hoy nosotros, para darte un dato global, alrededor del 80, 70, 80% de los colegios de Chile adoptó las herramientas de Google y desde los colegios con los que nosotros hemos trabajado, que son más de 250 establecimientos, todos han declarado mantener Google Classroom, por ejemplo. Y esa herramienta hoy día es una herramienta muy poderosa para poder fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y, por ejemplo, poner distintos, ahí se junta con la competencia de creación de contenido digital, poder poner a disposición contenido digital para que los estudiantes pudieran, por ejemplo, reforzar por lo que hoy día la variabilidad de aprendizaje que se generó dado la pandemia. Hoy día tenemos estudiantes que están en un mismo nivel, pero tienen distintos niveles de aprendizaje. Entonces, bueno, ¿cómo se sostiene? Primero, desde el punto de vista de la ejecución pedagógica, es la integración de la herramienta. Segundo, ¿cómo se sostiene a nivel institucional? Ahí, desde las prácticas organizacionales, a través de las herramientas que fomenten la colaboración y la comunicación. Y, por sobre todo, profesionalizar el aprendizaje, tanto en los equipos directivos como en el cuerpo docente. En este sentido, nosotros hacemos un llamado a la certificación de estas competencias para poder lograr ya un respaldo de que se ha profesionalizado el uso de estas herramientas con fines educativos. Y por último, también hacemos un llamado a una esfera que está afuera de las escuelas, pero que está preocupada de las escuelas, que son los cargos de alta dirección que están ya en las corporaciones, las direcciones de educación, los servicios locales, las redes de corporaciones, las fundaciones educacionales, que de alguna manera están apoyando a la escuela, también requiere que estemos involucrados en el ecosistema, puesto que si no se genera una brecha. Entonces, una vez que estemos, para poder sostener este sistema, lo que hay que hacer es extrapolar. Está perfecto que estamos como dar el siguiente paso en el caso del aula y la ejecución, pero un gran pilar es extrapolar este desarrollo digital a otras esferas que también están preocupadas y trabajando por la educación constantemente.
Perfecto, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Andrea, muchas gracias por invitarme. Y si es que alguno de nuestros auditores quisiera conocer más en profundidad estas experiencias, también los invitamos a ingresar a www.edvolution.cl y ahí pueden tener mayores detalles de este estudio y también de casos de implementación que pudieran apoyarlos.
Quisiera cerrar esta conversación con dos grandes ideas que me quedan de tu último comentario. Una, que sin duda la tecnología nos puede ayudar a enfrentar esta diversidad de aprendizajes que han adquirido los estudiantes. La tecnología tiene la posibilidad de personalizar algunas acciones y por lo tanto es mucho más fácil pensar en formato digital, por ejemplo, trabajar en diferentes niveles con los estudiantes en la sala de clases que con papel y lápiz, por así decirlo, ¿no? Como que la posibilidad de tener un mayor abanico de actividades en el mundo digital es más posible y así cada uno puede avanzar, cada uno a su ritmo, lo importante es que todos y todas avancemos. Y por otro lado, y me parece muy importante esta visión de los tomadores de decisiones en relación a la educación, tanto en los territorios o incluso a nivel nacional, que también tienen que entrar en esta lógica y entrar a esta gran comunidad de aprendizaje y poner las herramientas digitales al servicio de lo más importante, que son nuestros niños, niñas y jóvenes. Paulina, te agradezco muchísimo este espacio, habernos acompañado. Creo que sin duda ese diagnóstico aporta muchísimo, sobre todo para darnos ánimo en el seguir adelante y sostener toda la experiencia de innovación pedagógica que abruptamente provocó la pandemia. Entonces, así estamos llegando al final del capítulo de nuestro podcast Aprendizaje para el Futuro. De verdad, muchas gracias, Paulina, por estar en este programa, y también muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y ya saben, lo hemos comentado, si ustedes quieren compartir algún tema interesante, una innovación educativa, para que podamos profundizar en este espacio, nos pueden escribir a aprendizajefuturo@fsh.cl. Esperamos que nos sigan acompañando en otras conversaciones que nos van a apoyar a fortalecer la transformación educativa que nuestro sistema requiere. Entonces, me despido y nos encontramos en nuestro próximo podcast. Que estén muy bien.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.